la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos nuestros escuchas al programa Desde la Biblioteca, una realización del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. En el día de hoy pues vamos a hacer una nueva entrega del programa que realizamos semanalmente y queremos que se comuniquen con nosotros. David Ricardo, ¿cómo nos comunicamos con el programa?
Buenas tardes, nos podemos comunicar con el programa desde la biblioteca, desde el chat itmradio.edu.co. En la sección del chat lo van a ver, ingresan, meten su nick y pueden participar del programa. También lo pueden hacer a través del Facebook de ITM Radio, simplemente en el buscado escriben ITM Radio y aparece, o de manera directa al 440-5135, repito, 440-5135.
Bueno, sabemos que hay estudiantes de la asignatura Lengua Materna y Ciencia, Tecnología y Sociedad que están en sintonía del programa. A ellos les agradecemos que nos sigan en este tipo de programas que sin duda alguna pues busca aportar a la cultura científica y tecnológica de nuestra comunidad estudiantil. Saludamos en la tarde de hoy al profesor Luis Fernando Castrillón, quien nos va a acompañar en el programa. Buenas tardes, Luis Fernando.
Buenas tardes, Eto. Saludo a toda la audiencia y esperemos que este programa sea del agrado de todos.
Bueno, igualmente a la profesora Lila, queremos darle un saludo muy cordial y darle la bienvenida al programa.
Hola a todos, estoy estrenándome en la radio, así que espero que podamos conversar un poquito fluido, pero y que participen bastante, que pregunten y que nos jueguen con nosotros, porque el programa de hoy es para eso, para jugar con la ciencia.
Bueno, queremos darles excusa a nuestros oyentes por haber llegado un poco tarde, haber iniciado un poco tarde el programa del día de hoy. Esto se debió a la producción, o mejor a la transmisión de la obra del Stan Tragedy, La Última Pregunta, una obra de teatro que acabamos de ver en el Aula Magna, acerca de los problemas ambientales de nuestra época. Por eso llegamos un poco retrasados a la transmisión del día de hoy, pero aquí estamos con muchas ganas de hacer el programa y de realizar pues los planteamientos y las ideas y conversar con ustedes acerca de estos temas. En el día de hoy vamos a dedicar el programa a un tema que es prácticamente nuevo dentro de la serie de programas desde la biblioteca que hemos sacado al aire, y es el tema de la divulgación matemática, de la divulgación de las ciencias matemáticas. Todos sabemos que las ciencias matemáticas han sido un poco estigmatizadas en nuestra cultura, han tenido, digamos, no han gozado del mejor de los aprecios en la mayoría de las personas en nuestra sociedad. Hay muchos prejuicios alrededor de ellos y es por eso que surgen personas como Martin Gardner, un divulgador de la ciencia matemática, que tiene como tarea, o que se ha trazado como tarea y como misión en su vida, acercar a las personas que común y corrientes a la comprensión y a la valoración de las matemáticas como parte de la cultura, como componentes fundamentales de la cultura. El invitado del día de hoy entonces es Martin Gardner, divulgador de la ciencia matemática. Martin Gardner es uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX, a la altura de gente tan conocida como Isaac Asimov o Carl Sagan, con quienes le unía una gran amistad. Sin embargo, su popularidad es bastante menor, ya que se ha centrado primordialmente en la divulgación matemática y apenas ha tocado la narrativa, y además sus contactos con la pequeña pantalla se reducen a entrevistas. La prueba de lo anterior la tiene en internet. Si va a cualquier buscador e introduce su nombre como criterio de búsqueda, apreciará que el número de páginas en que aparece alguna referencia a Martin Gardner es muy inferior a las menciones a Carl Sagan o Isaac Asimov. A pesar de ello, Martin Gardner no es un desconocido en el ámbito científico. Su colaboración en la revista Scientific American, donde tocaba temas matemáticos de lo más diverso y entretenido, le dio fama mundial, y muchas promociones de matemáticos y matemáticas han tenido en Martin Gardner su alma mater. Este es un comentario que hemos extractado de internet de un artículo de Vicente Trigo Aranda. Bueno, inicialmente, profesor Luis Fernando, yo quisiera que conversáramos un poco. Usted que ya ha tenido la experiencia de trabajar como docente en el área de las ingenierías, que comentáramos un poco, pues, cuál ha sido como su percepción, o cuál es la percepción que usted tiene de la percepción que tienen nuestros estudiantes del ITM en relación con el tema de las matemáticas. Hay una relación ahí como de fastidio, como de odio, como de temor, qué sé yo. Quisiera comentarnos un poco al respecto.
Gracias, Héctor. Hay que recordar que Martin Gardner es contemporáneo de Carl Sagan, de Asimov, o sea que incluso uno puede decir que es contemporáneo a nuestra época. El tema de la matemática puede ser algo dificultoso y seguramente lo será para la mayoría de las personas que lo estén escuchando, porque es que está regido por algo muy dificultoso para muchos y que no lo poseen la mayoría de las ciencias. Uno puede hacer matemáticas sin necesidad de hacer experimentos. Está construida en aquello que se llaman matemas, de ahí el nombre matemáticas. Entonces los matemas son constructos que uno puede construir matemáticas, o aquel que sea matemático, en un aula, en un salón encerrado y sin tener que salir a la calle. No requiere la experimentación. Es tal el lenguaje tan estricto, tan rígido, que eso ocasiona que volver la matemática a algo experimental sea de muy difícil logro, porque están en los niveles axiomáticos, los niveles demostrativos, que para muchas personas, para muchos, pueden ser muy oscuras y dificultosas. Fuera de eso, que la matemática pareciera que está mal distribuida y mal enseñada desde los primeros niveles, y los primeros gozos que uno puede tener en matemáticas, creo que al menos los míos fueron cuando uno hacía juegos, ajedrez, en parqués, y esos primeros pinos que lo acercan a uno al mundo de los números, al mundo imaginario, los conjuntos, es fascinante. Mas sin embargo, si uno quiere penetrar en ese, necesita obedecer las reglas que tiene la matemática. El joven, cuando llega a la universidad y los encuentro yo, vienen cargados de un temor para con ella, por la estructura rígida en que se encuentra. Y hacer el acto de transmisión de un conocimiento por la vía matemática no es de fácil logro. Más fácil se conquista, quizás de manera mediante analogía, mediante juegos, mediante un recurso que de pronto pueda seducir a aquel estudiante novio. Pero digámoslo de una vez, la matemática tiene paraísos, maravillas, que quizás se dejarían de ver y de percibir y de sentir si uno no logra adentrarse en el rigor matemático. Y la formación de ingeniero, que es, o tecnólogo en el instituto, sí requiere de esa formación matemática.
Muy bien.
Pero yo quiero decir una cosa.
Adelante,
a propósito,
profesora Lila. Profesor,
lo que pasa es que también podríamos ver la matemática, si no la vendieran, como si fuéramos bilingües. El bilingüismo, que no es solamente hablar español, inglés, francés, italiano, sino que el bilingüismo también puede consistir en interpretar otros lenguajes como la matemática. Yo tengo formación, digamos que un poco de formación matemática, pero en realidad yo soy economista, entonces pertenezco a la categoría de las ciencias sociales. Sin embargo, así me fue vendido eso tan horrible que en la educación primaria y secundaria le empiezan a uno a mostrar, ¿no? Es un lenguaje que uno lo empieza a ver, digamos, con el uso, como esa película de Matrix, que simplemente ya uno ve pasar números, fórmulas, y si entiende las cosas básicas, entonces ya es un lenguaje elemental. Yo me acuerdo que la primera clase en la universidad fue el profesor de nosotros de cálculo y nos dijo: para la próxima clase ustedes tienen que traerme la siguiente tarea, díganme 1 + 1 porque es 2, y dejó la tiza del marcador y se fue, y nosotros nos alborotamos por todas partes tratando de encontrar las demostraciones más elaboradas que nuestra mente no iba a comprender en ese momento. Uh-huh. Porque la matemática es el uso de un lenguaje, y ese lenguaje nos lo deberían vender como un lenguaje necesario de todo ser que está pues en una vida social y que tiene que bandearse, uh-huh, por ella.
Sí, bueno, sí, efectivamente, como Lila lo dice, pues ahí hay un asunto que es cultural, y yo creo que obviamente no podemos generalizar que ocurra así en todas partes del mundo. Podemos hablar como de la experiencia que tenemos en nuestro país. Hay una serie, históricamente ha habido una serie de prejuicios en relación con el acercamiento a las matemáticas, que sin duda alguna pues genera mucho daño, porque genera un distanciamiento del ciudadano común y corriente a las ciencias matemáticas. En ese sentido, el trabajo de Martin Gardner es muy valioso, y es por eso que hemos decidido pues presentárselos esta tarde, en el día de hoy, en el programa Desde la Biblioteca. Conozcamos un poco más acerca de Martin Gardner. Este divulgador de la ciencia nació el 21 de octubre de 1914 en Tulsa, Estados Unidos, y se graduó en filosofía por la Universidad de Chicago en 1936. Después comenzó a trabajar como reportero en el Tulsa Tribune y volvió a la Universidad de Chicago en su departamento de prensa. Tras la Segunda Guerra Mundial se dedicó a escribir freelance, tanto colaborando en periódicos y revistas como escribiendo libros divulgativos y científicos. En diciembre de 1956 comenzó su legendaria sección Mathematical Games, Juegos Matemáticos en Investigación y Ciencia, que llevó a cabo ininterrumpidamente hasta 1986. Una consecuencia de su amor por la ciencia es su lucha constante contra las pseudociencias y los llamados fenómenos paranormales tan de boga en Estados Unidos, y sobre los que han escrito varios libros. Bueno, invitamos a nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros y nos comenten algunas ideas relacionadas con este tema de las matemáticas y la percepción de las matemáticas. Tenemos algunos libros que departamento de publicaciones nos han aportado para compartir con ustedes, para ser entregados a nuestros oyentes. A los oyentes que nos estén llamando, que se estén comunicando con nosotros a través del chat, vamos a obsequiarles algunos de estos textos. Bueno, por aquí hay una primera comunicación de John, del grupo 104 de lengua materna. Pregunta John, dice John, buenas tardes, pregunto si han identificado que las matemáticas son tan difíciles para mucha gente. ¿Qué medidas se han tomado para que la materia en sí sea agradable para aquellas personas que repiten esta asignatura? Bueno, me parece que es un comentario bastante pertinente. John, este estudiante del ITM, pregunta por qué se viene haciendo en la institución para ir contrarrestando un poco esta mortalidad académica en la asignatura matemática y el temor que sienten algunos estudiantes acerca de ello. Yo no sé si Luis Fernando tenga como alguna idea de este programa que se viene adelantando en la institución para disminuir un poco esa mortalidad.
Héctor, sin conocerlo de fondo, sé que en ciencias básicas se acerca a los estudiantes la formación para la formación matemática mediante recursos de juegos, mediante el GeoGebra, mediante CAD. Y hace que este utilitario de elementos favorezca el entendimiento y esa comprensión que de pronto se ve tan seca y tan fría frente a un tablero. El instituto posee las herramientas, al menos lo cede, puede que seguramente para otros cursos, para matemáticas básicas, y los estudiantes gozan de la utilización de esos elementos. Por ejemplo, te comento el del GeoGebra.
Muy bien, vamos entonces con David Ricardo, a quien de paso saludamos en la tarde del día de hoy, le agradecemos su participación en el programa. Vamos a presentarles algún poco de música.
Bueno, muchas gracias, Héctor, otra vez estar aquí acompañado de ustedes. Qué grandioso programa. Les repito, pueden llamar al 440-5135, pueden meterse a ITM Radio en Facebook o pueden participar a través del chat de www.itmradio.edu.co. Vamos a escuchar un poco de música experimental. Siguiente grupo se llama Bizen, B-Z-E-N, y la canción se llama Ciencia.
Bueno, acerca de, estamos aquí en Desde la Biblioteca, el programa semanal que realizamos del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural. Este también es un programa realizado por el Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy estamos dedicando el programa a un divulgador de las ciencias matemáticas, que es Martin Gardner. Queremos reiterar la invitación a nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros, sea vía chat o sea vía telefónica. Hagan sus comentarios, planteenos sus inquietudes. Tenemos algunos libros que queremos obsequiar a nuestros oyentes y a nuestros chateadores para que se comuniquen con nosotros a través de la línea que ya David Ricardo pues acaba de mencionar.
440-5135, 440-5135.
440-5135 es la línea donde podemos comunicarnos. Dice Asimov, otro gran divulgador de la ciencia, a quien ya le hemos dedicado algunos programas anteriores, lo siguiente acerca de Martin Gardner: son demasiado escasos los individuos lúcidos y valerosos que están dispuestos a pronunciarse a favor del sentido común y la ciencia. Uno de los mejores, de los más serenos y el más indomable es Martin Gardner. Esto es lo que dice pues Isaac Asimov acerca de Martin Gardner. Por aquí encontramos también en la red algunas referencias acerca de libros de Martin Gardner, concretamente uno de los últimos libros que se llama Acertijos divertidos y sorprendentes. Martin Gardner presenta en este libro una entretenida colección de acertijos, adivinanzas, ilusiones ópticas y problemas de deducción y observación. Un libro ideal para que los más jóvenes se inicien en los juegos de ingenio y los mayores se vean intentando resolver historias sorprendentes. Esta es pues la invitación a leer el libro de Martin Gardner, Acertijos divertidos y sorprendentes. Profesor Luis Fernando, acerca de esta palabra acertijo, pudiéramos plantear un poco alguna idea de qué entendemos por acertijo, cuando hablamos de un acertijo, qué entendemos por ello, más o menos cuál es el sentido pues, o la lógica de un acertijo, que busca una persona cuando lanza un acertijo, que está buscando generar en los otros.
Usualmente, Héctor, a mi modo de ver, creo yo, un acertijo pretende generar una sorpresa en el otro, una maravilla para con la pregunta que elabora, una respuesta que usualmente no se esperaba y que sorprende incluso maravillosamente mediante el uso y el recurso de la ciencia, en este caso de la matemática o de la probabilidad o de los juegos, una respuesta que uno no se había alcanzado a imaginar y que es evidenciable y que es mostrable que de esa manera sorprenda al individuo. Yo no dejo escapar esta oportunidad, Héctor, para decirle que la ciencia tiene maravillas insondables, grandes y brillantes momentos de fascinación que yo creo que divulgarla sea necesario, a ver si le robamos a tanto especulador que hay en el medio, tanto vendedor de humo y de oro, porque la ciencia también tiene sus maravillas, sus cosas mágicas, sus provocaciones. Si le lográramos robar a todos estos especuladores mediante el uso de recursos que más bien emboban a la gente, haríamos, yo creo que quizás, probablemente una sociedad menos embrutecida, y aquí también especulo, una sociedad menos vendida y menos proclive a ser llevada a la idiotización, a un tipo de esclavitud, virtud de la ignorancia.
Muy bien, profesor Luis Fernando. Por aquí tenemos otro de nuestros oyentes que se ha comunicado por medio del chat. Dani Gallego. Muy buenas tardes para todos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería la inspiración recibida por Martin Gardner para crear los juegos matemáticos? Teniendo en cuenta que él era un filósofo graduado y se dedicaba al periodismo, ¿qué quería lograr implementando este mecanismo de la sociedad? Bueno, un poco más adelante vamos a hacer alusión a este tema de cómo llega Martin Gardner a su interés por los juegos matemáticos y por el planteamiento de acertijos. Lila quería comentar algo.
Sí, está en relación como esa sensación que deja Martin Gardner en el mundo académico, que no era propiamente, digamos, un científico común, cuadriculado, sino que era muy cercano a su mundo contemporáneo, a su contexto, y era visto como un provocador, como un desenmascarador de falsas teorías, de falsos científicos. Era inquietante, hacía preguntas que pasaban para las mentes ociosas como ingenuas, pero no lo eran tal. Escribió un libro, por ejemplo, que se llama Tenía ombligo Adán y Eva. Esa no es una pregunta inútil, sino que es una pregunta que mueve cimientos incluso de la religión. Claro. Es decir, él no se limitaba a su campo de acción y era con una visión cerrada sobre eso, sino que abría la pregunta de investigación al mundo. Y en ese sentido, Martin Gardner era interesante porque a partir de él se puede uno empezar a investigar qué es la pregunta de investigación, cómo debe ser esa pregunta de investigación. Sí. Y si hay una pedagogía de pronto para ese tipo de divulgación científica y de inquietar en los otros también
al totalmente conocimiento de acuerdo, científico. Lila, sí, yo creo que ese evento de la divulgación es muy importante para aquella persona que está formada y estructurada en un saber, en este caso el matemático. Yo creo que lo voy a poner como un ejemplo a ver si de pronto esto funciona. Uno, después de haber visto la primera clase de probabilidades, ya no sale a comprar un boleto de lotería. Sí, o sea, al menos salva a ese sujeto de la idiotización que juega alrededor de esos juegos de azar. Y sabe que ahí las probabilidades de ganar son tan remotas y que quien está haciendo uso en beneficio de él es que quien lo pone a uno y entra a tirar moneditas y todas esas cosas. Ese evento, esa necesidad de divulgar la matemática, en este caso la estadística, la estadística de la cual estoy hablando, es requisito fundamental para toda una sociedad, para a ver si esa especulación merma y ojalá la minimizáramos y la llegáramos a hacer.
Bueno, saludamos a la profesora Luz Viviana, que nos está escuchando en la tarde de hoy, y quien ha sido pues una cómplice de este programa. Hoy no nos puede acompañar por asuntos familiares.
La extrañamos en estos micrófonos.
La extrañamos mucho y le enviamos un cordial saludo. Estamos muy contentos porque están en el chat varios estudiantes que quieren hacer sus aportes. Uno de ellos es Jenny Alejandra Ramírez, quien nos dice la siguiente: las matemáticas son de mucha disciplina y eso es lo que nos falta a la mayoría de los jóvenes de hoy en día, por ello se vuelve algo perezoso. Además, la manera de enseñarlas se vuelve algo monótono. Yo pienso que si fueran más lúdicas, de juegos y procesos, así a lo mejor los jóvenes se interesarían más por ellas. Todo va en la dedicación y el ánimo que se tenga a la hora de estudiarlas. Gracias, Jenny Alejandra Ramírez, del grupo 104 de Lengua Materna, por su aporte. Igualmente, Juan Pablo Calle González, del grupo 103, nos dice lo siguiente: Martin Gardner, como divulgador, pienso que en su divulgación usa métodos que reflejan la creatividad y la lógica, pero de forma divertida. Sus juegos matemáticos expresan una forma de ver la matemática, una forma interesante y una forma de entretenimiento. Lo llevó a ser un gran divulgador de las matemáticas. Me parece interesante cómo en uno de sus libros, Magia Inteligente, logra usar trucos de magia con pura lógica para cualquier persona experta e inexperta. En conclusión, Martin Gardner desarrolló una forma de esparcir la lógica matemática por juegos para personas comunes e intelectuales. Gracias al estudiante Juan Pablo Calle González, del grupo 103, por su comentario. Bueno, Luis Fernando, acerca de este comentario que nos hace la estudiante de uno de los factores que llevan a que el estudiante no se conecte con ese lenguaje de la matemática es la pereza mental que ellas producen de entrada. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? ¿Qué estrategias puede utilizar un docente para, digamos, de entrada erradicar esa pereza y esa prevención con la que llegan los estudiantes?
Y también añadiría eso, Héctor, quizás alguna vez yo lo había comentado, que es que también hay un acto profesoral. existen docentes que pareciera que prepararan la clase de la manera más o menos con ciertas premisas. ¿Cómo lo hago bien aburridora? ¿Cómo hago esto de una jartera? La preparan de tal suerte que incluso la logran conquistar. Y entonces el alumno va con una interrogación, con una pregunta, y ese vaciamiento que incluso llega a poseer el encuentro académico. Yo considero, Héctor, que si no hay una fascinación de parte y parte de los otros sujetos que se encuentran en un aula de clase para un sujeto que sabe, para transmitirle eso que, de lo cual está fascinado, a un sujeto que no sabe y no logra transmitirlo, llegarlo, y existen vías, Garnet está proponiendo los juegos, los pasatiempos y todos esos mecanismos, existen las nuevas tecnologías hoy, y hace la clase de tal manera que el jovencito se aleja cada vez más en ese intento de acercarse y no lo logra. Yo creo que estamos perdiendo cada vez posibles personas y sujetos que aporten, que innoven, que lleguen y se distancien más del mundo académico.
O sea que le hace falta marketing a las matemáticas.
Pudiera ser.
Porque tiene muy mala fama y en realidad a las personas, digamos que se generaliza el chisme de que me está yendo mal en matemáticas, pero si vemos los resultados y la cantidad de profesionales que salen y todo lo demás, superan esas etapas, claro. luego no es tan traumático, sí es de fácil comprensión, se dedica lo que la estudiante ahora decías se necesita, uh-huh. es uh-huh. una disciplina uh-huh. y utilizar el lenguaje apropiado.
Claro.
Para el divulgador Martin Gardner, resolver un problema matemático era una cuestión visceral, algo particularmente intenso. Existe una fuerte sensación de placer difícil de describir cuando consideras detalladamente una comprobación elegante e incluso un placer mayor al descubrir una comprobación que no se conocía. Esto decía Gardner. Otro comentario acerca de este autor invitado en el día de hoy lo encontramos en el diario El País, en el diario País y Sociedad, del 25 de mayo de 2010. Dicen allí acerca de este autor lo siguiente: intelectualmente omnívoro, versado en teología, azote de la pseudociencia y sabueso de los juegos lógicos de la novela Alicia en el País de las Maravillas, Gardner falleció a los 95 años el pasado 22 de mayo, estamos hablando del 2010, en un hospital de Norman, en su Oklahoma natal, Estados Unidos. Estaba considerado como el padrino de las matemáticas recreativas y una motivación para futuros investigadores como John Horton Conway, Douglas Hofstadter y Roger Penrose. Sigue diciendo este diario El País lo siguiente: Gardner sostenía que sus propias carencias eran una gran baza. Más allá del cálculo estoy perdido, aseguraba Gardner. Ese era el secreto del éxito de mi columna. Me llevaba tanto tiempo entender de lo que estaba escribiendo que sabía cómo escribirlo de manera que la mayoría de lectores lo entendería. Ese gusto por los rompecabezas matemáticos nutre buena parte de sus libros, en los que hace gala de un estilo ameno e irónico, trufado de alusiones literarias y artísticas. Es el caso de las recopilaciones de artículos de Ajá, paradojas que hacen pensar, matemáticas para divertirse y rosquillas anudadas, las tres en la editorial RBA. Hasta ahí pues el comentario de el diario El País, publicado en el 2010, unos días después del fallecimiento de Martin Gardner. Profesora Lila, quería preguntarle, cambiando un poco de tema, ¿cómo nos fue en la feria, en el evento del libro la semana pasada en Carlos R. Restrepo?
Ah, ese evento fue encantador, es un evento que organiza la Alcaldía de Medellín. Los días viernes y sábado estuvimos con el Fondo Editorial, fue muchísima gente, de 9 de la mañana a 10 de la noche. El Fondo Editorial se lució, como siempre, con sus distintas publicaciones, no solamente académicas, sino también de literatura, especialmente las colecciones de Bicentenario y la colección de la Biblioteca de Antioquia, que entre los visitantes causaron sensación y siempre la siguen pidiendo. Más allá de eso, es muy bueno ver cómo el público de Medellín vuelve otra vez a esa cultura del libro, del papel, de querer volver también a la historia, de encontrarse con otros amigos, con otras miradas, con otras editoriales, y bueno, compartir ahí un rato alrededor de los mejores amigos, que son los libros.
Excelente noticia. Bueno, sí, hay que recordarle a los oyentes que en Medellín existe en este momento una política de fomento a la lectura. La semana pasada, en el marco de esa feria del libro, de Días del Libro, tuvimos la oportunidad de asistir a un foro que se hizo en la Biblioteca Pública Piloto con la presencia de la Dirección de Cultura, perdón, de la Dirección de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y algunos profesores de fomento a la lectura. Allí se dieron lugar varias personas porque se está construyendo una política de fomento a la lectura para todos los niños y jóvenes de la ciudad de Medellín. Allí me encontré con un término, profesor Luis Fernando, usted que es apasionado por estos temas, un término acuñado por un bibliotecólogo que fue invitado, un bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia. Él decía allí que Medellín se ha quedado en la fase de, digamos, de alfabetización o de alfabetismo, es decir, de enseñar a leer, pero hemos descuidado la fase del post-alfabetismo, es decir, enseñarle a la gente a querer la lectura, a amar la lectura.
Interesante planteamiento esto, no lo había escuchado. Ahí puede haber un grado de incultura ciudadana y seguramente estamos fascinados todos los ciudadanos, y quizás no sea solamente Medellín, a tratar de leer resúmenes de libros, a que nos cuenten el libro en pocas palabras para no tener que atravesarnos por todas las 500 o 600 hojas que correspondería leer el libro. Y entonces buscamos el resumen y usamos todas las herramientas tecnológicas para recurrir. ¿De qué trata la historia? Cuéntenme. Y yo creo que eso sería tanto como reducir Crimen y Castigo, esta gran obra de la literatura rusa, a una novela de Agatha Christie. Yo creo que si nosotros intentamos profundizar desde la academia, desde los lugares del encuentro, la palabra, incluso en las cafeterías, hacerle llegar al joven, y que esto luego redunde en los padres, en los hijos, en los amigos, en que hay una fascinación grande en el mundo académico y que uno no necesita pasarse por el mundo de manera ignorante. Claro que lo pasará en muchos aspectos de la vida, pero que al menos profundice algún saber que sea de su interés, yo creo que hará esta ciudad, de manera personal lo pienso, un poco más culta, menos proclive a tanta intención malévola, aprovechándose de la propia ignorancia de la sociedad. Somos una sociedad que lee mal. Fuera de que lee poco, leemos muy mal.
Bueno, vamos a escuchar a otro grupo, a un personaje que se llama Gianluca Lucini y se llama Alemán.
Seguimos en Desde la Biblioteca, programa semanal realizado por el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural y el Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy tratando el tema de Martin Gardner, divulgador de la ciencia matemática. Se ha comunicado con nosotros a través del chat Jonathan White Knight. Dice lo siguiente: la matemática de por sí es algo tan complejo e indispensable del solo hecho de que muchas personas le cojan fobia, pereza, etc. No quiere decir que sea así. Aquí nos muestra Martin Gardner una de tantas maneras de cogerle, por así decirle, cariño. Por medio de estos métodos que hacen de esta disciplina una forma más entretenida para matar el tiempo y desarrollar nuestras mentes. Muy bien, ese es el comentario que hace Jonathan White Knight. Profesora Lila, usted quisiera contarnos cuál sería como un primer acertijo al cual pudieran nuestros oyentes, en el cual pudieran participar.
La invitación, perdona que te arrebate no la te palabra tan me abruptamente. Puedes. La invitación que nos hicieron desde la biblioteca, que nos debió haber llegado a todos por nuestro correo institucional, decía una serie de números escritos de una manera que nosotros pensaríamos que es aleatoria. Sin embargo, el acertijo precisamente consiste en que hay una razón de ser de la escritura de esos números. Esos números son en su orden 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. La pregunta es, ¿por qué están escritos en ese orden? Repito los números: 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. Pensemos 5 minuticos y a través del chat envíenos sus respuestas de por qué piensan ustedes que esos números están escritos específicamente en ese orden.
Bueno, el primer oyente que nos escriba dando la respuesta correcta, vamos a obsequiarle uno de nuestros libros publicados en el Fondo Editorial ITM, Vestido, Ostentación y Cuerpos en Medellín, 1900-1930, escrito por el investigador Raúl Domínguez Rendón. Entonces, anímense a participar en el programa, escriban sus respuestas. Bueno, ¿tenemos algún otro comentario en el chat? Miremos aquí. Nos escribe Paulina Orrego. Pienso que Martin Gardner usó todo su conocimiento para enseñarnos las distintas formas de aprender las matemáticas. Me parece que fue una persona que no solo quiso quedarse con su conocimiento, sino que nos puso en el camino de las matemáticas, empleando en sus libros nombres muy didácticos, así despertando nuestro interés. Ese es el comentario de Jessica Paulina Orrego, estudiante de lengua materna del grupo 107. John, del grupo 104, dice lo siguiente: para los docentes de matemáticos que tienen la experiencia con los estudiantes, pienso que deberían diseñar un sistema más agradable y pedagógico de enseñar esta ciencia básica. Bueno, Marisol Ocampo nos escribe lo siguiente: Martin Gardner, como divulgador, llenó un hueco en la literatura sobre los aspectos más insólitos de la matemática y la computación. A su vez, nos escribe también Jenny Alejandra Ramírez lo siguiente: una pregunta, si ya con las matemáticas podemos llegar a calcular las posibilidades de ganar en los juegos de azar, ¿por qué aún así la gente sigue apostando y creyendo en las casualidades y la suerte? Buena pregunta, Jenny. ¿Por qué, a sabiendas de que desde la teoría de probabilidades es muy baja la probabilidad de ganar en los juegos de azar, ¿por qué sigue habiendo tanta proliferación de juegos de azar en nuestro medio, profesor Luis Fernando?
Héctor, yo me atrevo a dar respuesta. Yo considero que el saber no salva.
uno puede hacer un listado de sujetos formados en medicina, fumadores. Pero al menos uno considera y puede especular que al menos la intención y el intento de formar un sujeto, un ser, en un saber, puede que haga de ese ser alguien distinto. Pero conozco también profesores de estadística que salen a comprar un boleto de lotería. Los hay. O sea, uno especula en el sentido de que la ciencia, de pronto puede haber un tipo de salvación o de salvamento ante los dramas humanos, ante la especulación del humano. Yo me atrevo a decir, Héctor, que eso está entre los resortes de la subjetividad y no hace parte de la formación incluso académica. Uno espera que esa dote que adquiere en la universidad un sujeto lo salve, pero puede ser que no lo logre.
Escuchen este acertijo formulado por Martin Gardner. Se llama Dos pavos. Juntos estos dos pavos pesan 20 libras, dijo el carnicero. Cada libra del más pequeño cuesta 2 centavos más que cada una de las del más grande. La señora Smith compró el más pequeño por 82 centavos y la señora Brown pagó 2.96 por el pavo grande. ¿Cuánto pesaba cada uno? La respuesta es, el pavo grande pesaba 16 libras, el pequeño 4 libras. Bueno, seguimos aquí entonces desde la biblioteca hoy con el autor invitado, Martin Gardner, uno de los grandes divulgadores de la ciencia matemática que existen en la actualidad, muy admirado por otros divulgadores de la ciencia, ya lo mencionábamos, entre ellos Isaac Asimov. De Martin Gardner hay una página también en internet, Frases y Pensamientos de Martin Gardner, donde encontramos algunas frases importantes como la siguiente. La ciencia moderna debe estimular en todos una profunda humildad ante lo inexplorado. Y dice también Martin Gardner, todavía hay una diferencia entre algo y nada, pero es puramente geométrica y no hay nada más detrás de la geometría. Repitamos esa afirmación. Todavía hay una diferencia entre algo y nada, pero es puramente geométrica y no hay nada detrás de la geometría.
Uno pudiera pensar que la frase de Héctor está enfocada en como la gran madre que es la geometría para las matemáticas. Sepan los oyentes que los primeros hombres que habitaron la Tierra hicieron uso y recurso de la geometría, y por ello aquello el nombre de Geo, y entonces hicieron lo que llaman sus razones y sus proporciones, y eso engendró lo que hoy llamaríamos el evento matemático sorprendente que hoy nos maravilla con todas sus formas y conquistas.
Mira, por ejemplo, que la geometría tuvo gran influencia en el Renacimiento.
Sí.
Que el arte se valió, la pintura, la escultura, la arquitectura, se valió bastante de la arquitectura para hacer realidad esos sueños que los artistas tenían en la cabeza.
Así es.
Bueno, aquí nos aventuran una respuesta Marisol Ocampo, que ya se había comunicado con nosotros a través del chat. Nos dice acerca de la pregunta, ¿están en orden alfabético según la inicial de la palabra que denomina cada número? ¿Correcta la respuesta?
Eso es correcto.
Bueno, felicitaciones, sí, a Marisol Ocampo.
Agradecemos de una vez a la profesora Luz Viviana, que fue quien propuso este juego para que lo comunicáramos hoy. Sí, efectivamente, si nosotros vemos los números 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1, están escritos alfabéticamente. Espero que tengan buena ortografía, ¿no? Porque si no, no les hubiera dado el problema jamás.
Bueno, nos gusta mucho que los oyentes estén interactuando con el programa y felicitamos a Marisol Ocampo por su respuesta acertada. Queremos invitarla a que se acerque a la oficina de publicaciones. Preguntan por la profesora Lila, ella le hará entrega del libro que ya hemos prometido. David Ricardo, ¿qué otro tema musical tenemos para el día de hoy?
Bueno, les recordamos nuevamente que participen a través del chat y participen también vía Facebook y con internet de la a través del programa, ¿cierto? Vamos a escuchar otro tema de Gianluca que les gustó mucho a los profesores, que se llama Burlesca.
Seguimos aquí en el programa Desde la Biblioteca, un programa semanal realizado por el Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural y el Grupo de Investigación Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Héctor, yo tengo una inquietud, sí, porque siempre nos preguntan a nosotros, ¿por qué no les preguntamos a quienes nos están escuchando por qué para ellos es tan difícil la disciplina de las matemáticas, estudiarla con disciplina? Que nos llamen al 440-5135 y para ellos también tendremos un libro
de obsequio.
De obsequio, claro.
Bueno, ahí está pues la invitación de la profesora Lila. Vamos a llamar a los primeros dos oyentes que nos llamen a contarnos cuál es su idea de por qué hay pereza o fobia frente a la matemática en nuestros jóvenes. Le vamos a regalar un libro de nuestro fondo editorial ITM. Bueno, seguimos aquí con Martin Gardner, divulgador de la ciencia, matemática, y uno de los hombres pues que más ha aportado en este tema de la divulgación de las ciencias matemáticas. Martin Gardner pone al descubierto las carencias de la pseudociencia. Esa fue otra de sus pasiones vitalicias. Arremetió contra todo tipo de fraude científico, ya fuesen los platillos voladores, la percepción extrasensorial o las teorías que aseguran que la Tierra es plana. En el prestigioso Tenían ombligo Adán y Eva, un libro importante escrito por él, desmontaba todo tipo de falacias, mitos y supercherías. De hecho, en 1976 se unió a científicos como Carl Sagan e Isaac Asimov para poner en marcha el Comité por la Investigación Científica contra los Fenómenos Paranormales. Era pues, o fue Gardner también, un gran crítico de la pseudociencia, de aquellas maneras de interpretar la ciencia que no son ajustadas a, digamos, al modelo racional, que es el que debe regir cualquier explicación científica. Igualmente pues queremos promocionar para nuestro próximo programa, tendremos como autor invitado a Bronowski, un autor, un divulgador de las ciencias del hombre, de la antropología, quien ha pasado a la historia de la divulgación científica por un programa muy importante y una obra escrita que se llama El ascenso del hombre o La ascensión del hombre. La próxima semana estaremos dedicados pues, a Bronowski, este gran divulgador y este importante divulgador de la ciencia. Bueno, para terminar, quisiéramos comentar que antes de dedicarse de lleno a la divulgación científica, Garner escribió cuentos y relatos infantiles, una colección de relatos moralizantes. Su aproximación más fecunda a la literatura, sin embargo, fue en la faceta de crítico, en la que aplicó su método inquisitivo al análisis de textos. Y en concreto, en su edición anotada de las novelas de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. Pertrechado con sus conocimientos de física, historia, psicología y matemáticas, Martin Garner se aplicó a desentrañar las claves de la sátira, los juegos lingüísticos y las alusiones de la obra línea a línea. Tomó el texto original y lo anotó profusamente con notas en los márgenes y apretados comentarios. El resultado es Alicia anotada, una obra publicada por ACAL. Bueno, así llegamos entonces al final del programa en el día de hoy. Martin Garner, divulgador de la ciencia matemática. Esperamos que haya sido de su agrado, que nuestros oyentes queden motivados a conocer un poco más acerca de la obra de este autor y a conocer un poco más acerca de los acertijos y de los juegos matemáticos que nos dejó este gran divulgador de la ciencia matemática. Agradecemos su amable sintonía en el día de hoy. Igualmente a la profesora Lila, muchas gracias Lila por haber estado en el programa, por colaborarnos en la elaboración de este programa.
Gracias por la invitación.
Y al profesor Luis Fernando Castrillón.
Gracias, Héctor.
David Ricardo, también a usted, inmensas gracias por la colaboración en esa parte técnica y musical, sin la cual no sería posible hacer el programa.
Mil gracias.
Bueno, muchas gracias por su amable sintonía. Que tengan una feliz tarde.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.